Estar informado.
Sánchez ha comparecido hoy para hacer balance de este 2025. Una comparecencia en la que ha sacado pecho de los grandes datos económicos y en la que, como medida estrella, ha anunciado un bono transporte de carácter nacional que servirá para usar los trenes de media distancia y cercanías, así como los autobuses estatales. Sánchez ha comparecido en Moncloa, donde ha dicho que no habrá remodelación de gobierno ni adelanto de elecciones generales, pese a los casos de corrupción que rodean al Ejecutivo y al PSOE y los escándalos por los presuntos casos de acoso sexual destapados en el partido. Un año que va a terminar con las elecciones en Extremadura, donde, según todos los sondeos, el PSOE se va a dar un batacazo importante. Y un año que Sánchez iniciaba con la idea de recuperar la iniciativa política tras los 5 días de reflexión que a mediados del año pasado pusieron en duda su continuidad al frente del gobierno. Un año, este 2025, en el que el presidente no ha podido evitar que su hermano se siente en el banquillo de los acusados en un juicio previsto para mayo del año que viene, ni que su mujer esté investigada por varios delitos, incluyendo el tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Este que va a terminar será el año. Será recordado porque los dos secretarios de organización del Partido Socialista, nombrados por Pedro Sánchez, han pasado por la cárcel. Primero Santos Cerdán, después José Luis Ábalos, sus dos hombres de confianza al frente del partido. Solo por un caso, el cobro de mordidas por vender mascarillas en la pandemia, se piden para Ábalos 24 años de prisión. Las investigaciones sitúan a su otro hombre de confianza, Santos Cerdán, en el epicentro de la red de corrupción. Esta mañana acudía a firmar al juzgado de Tafalla. Está en libertad provisional, pero se enfrenta a graves acusaciones. Entre otras, estar al frente de una organización criminal destinada al cobro de comisiones por adjudicación de obra pública. Una pequeña empresa sin apenas actividad, Servinavar, se benefició de obras públicas de envergadura, acudiendo de la mano de un gigante de la construcción como es Acciona. Promete que dará explicaciones, pero de momento Santos Cerdán se enfada con los periodistas.
¿Qué sabe de los amaños en la SEPI, señor Cerdán? Parece que le iba a dar la cara.
Pues lo daremos la cara.
¿Pero qué quiere decir?
Buenas tardes, el miércoles en el Senado.
¿Qué sabe de los amaños en la SEPI?
¿Hablará en el Senado?
Le he dicho que nada.
De su socio Ancho Navarro.
¿Me dejan cerrar la puerta, por favor? ¿Puedo cerrar la puerta?
Ha dicho que va a dar la cara.
Cuidado.
Un portazo como el que Sánchez pretende dar a los casos de corrupción que se le acumulan. Por cierto, que Santos Cerdán tendrá ocasión de explicarse esta semana en la Comisión de Investigación del Senado. El año empezó con la aparición pública de un personaje, un tanto estrafalario, llamado Leire Díez, y termina con ella formando parte, junto al expresidente de la SEPI, al otro dueño de Servinavar, el empresario Anchón Alonso, en otra organización dedicada al cobro de mordidas por obra pública. De lo que se va conociendo de la investigación abierta en la Audiencia Nacional, la trama habría cobrado mordidas por 5 contratos por valor de 130 millones de euros. Y podríamos seguir con las investigaciones a la red montada por el PSOE para buscar información que desacreditara a jueces y fiscales encargados de investigar los casos de corrupción en el entorno familiar del presidente. Una corrupción creciente que nos trae noticias cada día y ante la cual Sánchez, en un balance triunfalista, presume de contundencia en la respuesta. No la ha tenido hasta ahora, porque la red corrupta operó presuntamente desde el primer día que él llegó a Moncloa. Y por mucho que diga que se ha actuado con contundencia frente a las acusaciones de acoso sexual, no parece que estas vayan a parar, sino todo lo contrario. Solo en Galicia, 170 mujeres han firmado un manifiesto por el feminismo en el PSOE. El movimiento se está extendiendo y la pérdida de voto femenino crece cada día que pasa. La receta que trata de vender Sánchez es continuidad y que nada cambie. Ni remodelación del gobierno, ni adelanto de las elecciones generales. El tiempo dirá si es capaz de aguantar hasta mediados de 2027. A día de hoy parece muy complicado. Sánchez ha liderado el PSOE sin oposición, pero muchos en el partido ya se mueven para el día en el que él no se sitúe al frente. Y están pasando más cosas. Casi el 94% de las víctimas de violencia sexual en España son mujeres y menores de edad. Así lo refleja el último informe del Ministerio del Interior, que incide también que en el 75% de este tipo de delitos no hay ningún vínculo entre el agresor y la víctima. Íñigo Jodra.
En 2024 se denunciaron casi 23.000 delitos contra la libertad sexual, un 4,7% más que el año anterior y un 66% más que hace 6 años. Solo en 1 de cada 4 casos se conoce o existe un vínculo entre víctima y agresor. El 10% de los delitos tiene lugar en el ámbito de la pareja o de la familia y en casi un 15% de los casos existe otra conexión como amistad o relación laboral. Según el informe, 8 de cada 10 delitos se esclarecieron. Es la cifra más alta de los últimos años, dejando más de 14.000 detenidos. El 93% hombres. Por su parte, el número de víctimas masculinas también es elevado, destacando principalmente los casos de corrupción de menores, provocación sexual, exhibicionismo o pornografía de menores.
Son las 4 y 5 minutos de la tarde aquí en España, las 2 y 5 minutos en Sydney y en Australia. El país sigue conmocionado por el asesinato de 15 personas mientras participaban en una playa, en una fiesta judía. Un asesinato que ha dejado otros 40 heridos y que han perpetrado un hombre de 50 años y su hijo de 20 añero. El padre ha muerto abatido a tiros y el hijo se encuentra hospitalizado en estado grave. El Ministerio del Interior australiano ha confirmado que en 2019 investigó a este último por su presunta vinculación al terrorismo yihadista, pero que concluyó que suponía una amenaza. Por lo pronto, el gobierno ha decidido endurecer sus leyes en cuanto a posesión de armas, limitará el número y las licencias serán solamente para sus ciudadanos. Daniel Aragua vive en Sydney y nos ha contado aquí en COPE cómo estuvo a punto de estar en el epicentro de la matanza.
Gracias a Dios yo no estaba en la playa en ese momento, pero estaba en casa y me estaba preparando para ir a hacer surf. Precisamente el grupo de amigos que hacemos surf en Bondi, quedamos justo donde fue el tiroteo, o sea que había salido 10 minutos antes y pues a lo mejor era yo uno de los que habían muerto desafortunadamente.
Desde la Santa Sede y a través de un telegrama, el Vaticano ha hecho llegar la cercanía espiritual del Papa León XIV con todos los afectados por este acto de violencia sin sentido. Dice también el texto que el Santo Padre reza por los heridos y por el consuelo de aquellos que lloran a las víctimas mortales y encomienda sus almas a la misericordia de Dios. Esta mañana el Papa ya pidió acabar con la violencia antisemita. Y ahora mismo el interior de la provincia de Tarragona está en alerta roja por fuertes lluvias. La Generalitat ha enviado una alerta a los teléfonos móviles de quienes se ubican en las comarcas del Priorat, la Ribera del Ebro y el Baix Camp. La Confederación Hidrográfica del Ebro avisa además del riesgo de crecidas en los cauces y barrancos. Estamos en cualquier caso ante el último coletazo de la borrasca Emilia, que durante todo el fin de semana ha descargado con fuerza en el litoral mediterráneo y también en el archipiélago canario. Y en los deportes, Florentino Pérez vuelve a remeter con dureza contra los arbitrajes y el caso Negreira, Luis Munilla.
Ha sido en el encuentro de Navidad con los medios de comunicación. Florentino Pérez ha recordado las últimas decisiones arbitrales contrarias al Real Madrid y ha sido de nuevo muy duro con el caso Negreira, Miguel Ángel Díaz.
Dos grandes conclusiones en la comida de Navidad del presidente Florentino Pérez con los medios de comunicación. El primero, respaldo institucional hacia la figura de Xavi Alonso. En el club se desea que ojalá pueda terminar sus 3 años de contrato. Y por lo demás, sigue la cruzada contra el estamento arbitral. Así de duro se ha mostrado Florentino Pérez con los árbitros y con el caso Negreira hoy en su discurso ante los medios de comunicación.
Estamos seguros de que no somos el único club perjudicado por este caso. Es más, es posible que algún club haya incluso descendido víctima del caso Negreira. Es del todo incomprensible que las instituciones de fútbol hayan dejado solo al Real Madrid en esta lucha. ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos? ¿Pero cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca.
Hoy cerramos jornada de Liga con el Rayo Betis a las 9 en tiempo de juego y este martes comienzan los 16avos de final de la Copa del Rey. Mañana mismo juega el Barça en Guadalajara y Hansi Flick ha anunciado descanso para Joan García en la portería, pero deja en el aire quién va a ser su sustituto.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 10 grados y cielo muy nuboso. Esta tarde se espera lluvia, lo mismo que mañana, cuando además van a bajar un poco las temperaturas, con máximas de 10 grados en el centro. Esta madrugada no se esperan heladas, el cielo estará cubierto y las mínimas se van a quedar en torno a los 8 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento por la A1 en Alcobendas y en Las Tablas, complicadas las salidas por la A2 en Torrejón de Ardoz, por la A3 en Rivas, por la A4 en Butarque, en la A42 en Getafe y en la la A6 en bajada honda. Lo peor de la M40 está en Mercamadrid, circulando hacia la A42 y en Pozuelo, sentido A5. Y un hombre de 49 años ha resultado herido grave tras caer desde una altura de 15 metros a un patio interior mientras trabajaba en una instalación de paneles solares en un edificio de la calle Luis Cabrera de Madrid. Escuchas la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nos ha deseado feliz Navidad y ha hecho un balance triunfalista de su acción de gobierno en la rueda de prensa, que es habitual, que es tradicional cuando estamos concluyendo el año. Lo que ha dejado claro Sánchez, por si cabía alguna duda, es que piensa llegar hasta el final, piensa agotar la legislatura y en ningún caso adelantar elecciones. Para él, su gobierno ha reaccionado, ha dicho, con contundencia, aunque quizás no con rapidez, frente a los casos de corrupción y las denuncias por acoso sexual en su partido. Sánchez está dispuesto a seguir y no piensa hacer cambios en su gobierno. A los españoles les renta este gobierno. Es lo que ha dicho Pedro Sánchez también en la comparecencia hoy desde Moncloa. Ese parece ser el último lema surgido de Moncloa que hoy ha vuelto a repetir el jefe del gobierno. Lo dijo ayer en Cáceres en un mitin y hoy lo ha vuelto a decir utilizando además pues ese lenguaje tan habitual entre los chavales jóvenes. Me renta, pues dice que a los españoles nos renta este gobierno. Bueno, los próximos días se va a reunir con el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, con Oriol Junqueras. Es consciente de que los socios recelan cada vez más de apoyar al gobierno y hoy mismo Sánchez ha llegado a la rueda de prensa con más concesiones. Por ejemplo, el anuncio de que el gobierno promoverá que Cataluña y Euskadi sean miembros asociados de la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo, dos organizaciones pertenecientes a Naciones Unidas. Pues para analizar algunas de las claves que ha dejado el presidente del gobierno en esa comparecencia en Moncloa esta mañana, me acompañan Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y Antonio Jiménez. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y está también con nosotros nuestro jefe de información política aquí en COPE, que es Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que has estado siguiendo atentamente además esa comparecencia.
Sí,
Un poquito la ha adelantado, ¿no? Un poco a otros años, o más o menos es por estas fechas.
Bueno, es verdad que el año pasado fue el día 23 de diciembre, lo ha adelantado a este lunes, precisamente porque, bueno, entre otras cosas, si lo llega a posponer una semana...
Las elecciones en Extremadura, lógicamente.
El batacazo en Extremadura se lo comía el presidente del gobierno en primera persona. Pero en cualquier caso, además, para más inri, es intención del presidente cogerse unas vacaciones largas de 15 días y a partir del próximo día 23, que es el último Consejo de Ministros del año.
¿El martes de la semana que viene?
Sí, la intención es irse de vacaciones hasta el día 7 de enero.
Toma ya, no está nada mal, las vacaciones. Bueno, vamos a analizar con vuestra ayuda los mensajes que ha dejado el presidente del gobierno. Primer mensaje, pese a la que está cayendo, Pedro Sánchez dice que tiene energía suficiente de aquí a 2027.
Nos sentimos cargados de determinación, de convicción y también de energía, y por eso vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura.
Lorenzo, ¿qué te parece esto de la energía? ¿Es hacer de la necesidad virtud, como tantas veces repite Sánchez, o más bien una pose del presidente?
Pues mira, es un poco hablar de lo que no estamos hablando, ¿no? De lo que no está en la conversación. Es igual que cuando se dice que el gobierno tiene una, bueno, fue fruto de una investidura bendecida por una mayoría parlamentaria, o que la legislatura puede durar 4 años. Nadie discute eso. O como cuando se incide en el hecho de que algunas de las políticas del gobierno pueden estar dando más o menos buen resultado, ¿no? Nadie está discutiendo eso en este momento. El verdadero problema es otro. No la energía del protagonista, no la legitimidad y legalidad de su gobierno, que nadie la cuestiona. Yo por lo menos no la he cuestionado jamás, ni tampoco que algunas de las medidas que ha tomado el gobierno en estos 7 años pues no hayan podido tener un buen resultado. El problema, su problema principal, es que después de su intervención bastaba escuchar a todos los socios de cuyos votos depende para mantener esa mayoría parlamentaria, y cada vez está más claro que lo que se va acumulando en torno al presidente del gobierno es más difícil de arrastrar y más difícil de acarrear por quienes han de hacerlo. Y otra prueba claramente, bueno, pues que da la clave de esto es lo que en esta comparecencia se ha prometido, ¿no? Es decir, claramente se está dando lo que nunca se dio para convencer a quien está muy poco convencido. Ese es realmente el problema.
Antonio.
Sí, bueno, yo creo que tenemos a un presidente que es un peligro para la democracia en estos momentos. Este personaje está fuera de la realidad. Esta persona, Pedro Sánchez, tiene un problema de psiquiatría. Yo estoy convencido de que se le puede calificar, sin riesgo a equivocarnos, que está padeciendo una grave psicopatía. No puede ser que alguien se presente ante los españoles y diga las cosas que ha dicho con toda la naturalidad, normalidad, osadía y sobre todo desvergüenza con la que ha comparecido en esta rueda de prensa, como si no pasara nada en España. Un presidente de gobierno del Partido Popular, Rajoy, en esta circunstancia, si hubiera comparecido hoy en la Moncloa, como ha hecho Sánchez, con todo lo que obra en consecuencia, los escándalos de corrupción, ladronicio, puterío, etcétera, etcétera, a esta hora estaría ardiendo la sede de Génova. La gente no aguantaría ya más. Y este señor, bueno, pues ve el mundo a través de un cristal que parece ser de un optimismo extraordinario, de una autocomplacencia enorme, ausencia de autocrítica, no ha admitido ni uno, lo hace muy bien su gobierno, le renta a los españoles. Oiga, pregúntale a los españoles, ¿por qué este hombre tiene tanto miedo a las urnas? Si se considera un demócrata y realmente no ha abandonado todavía sus convicciones democráticas, las pocas que le quedan, ¿por qué no somete a veredicto de los españoles lo que piensan sobre la situación actual que está viviendo este país? A ver qué pasa. Y a lo mejor se va a llevar la sorpresa de que ya no le quieren en la Moncloa.
En Moncloa, ¿qué es lo que dicen? Porque, Ricardo, parece que el mensaje que querían dejar claro es que Sánchez no tiene dudas, pretende seguir y agotar la legislatura.
Sí, ese era, yo creo que el mensaje central de todo el discurso del presidente del gobierno era precisamente ese, despejar las posibles dudas de la voluntad que él tiene, continuar adelante con la legislatura. Yo he visto muchos guiños que ha lanzado a los socios de investidura, pero también se puede interpretar muchos de los mensajes en clave interna, en clave de un Partido Socialista que lo que tiene por delante ahora mismo es un ciclo electoral que va a ir de batacazo en batacazo. Por eso mismo, lo comentábamos la semana pasada, o sea, había diputados que abandonaban el Congreso la semana pasada dudando de que volviesen a regresar en el siguiente periodo de sesiones, que es febrero, porque dudan y mucho de que el presidente del gobierno pueda aguantar con la legislatura más allá de ese momento. Y es evidente que lo que ha hecho hoy Sánchez es lanzar algunos cuantos mensajes a sus propias filas, que ahora mismo pues no están en ese optimismo que, bueno, pues que nos ha dibujado el presidente.
Es que con 10 casos de corrupción que tiene a sus espaldas, que están siendo investigados por la justicia, con sus 12 secretarios de organización en la cárcel, uno estuvo, el otro está, con gente que ha dependido de él, que ha nombrado directamente, gente de su máxima confianza, que han sido acusados de machismo, o sea, de acoso sexual a compañeras de partido, con su mujer en las circunstancias actuales de investigación judicial, su hermano al punto de sentarse en el banquillo, tiene la osadía de decir que si hay que aguantar campaña de fango y personales, lo haremos y lo haré. O sea, todavía sugiere que todo esto es consecuencia de esa máquina del fango, de burlos, de mentiras, etcétera, etcétera. No asume la realidad este hombre, ese es su problema.
Pues precisamente ahora que citabais los casos de corrupción, el presidente sobre esto solo ha dicho que quizás no se ha reaccionado con la rapidez exigida, pero sí ha comentado que se ha hecho con contundencia.
Y cero lecciones también de quienes siempre, bueno, pues sueltan proclamas de ejemplaridad desde una sede pagada con dinero negro, porque contra los casos de corrupción que están siendo investigados, lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a reiterar hoy, el gobierno y mi partido han actuado con total contundencia y no con connivencia. Con total transparencia y no con opacidad, colaborando con la justicia y no entorpeciendo su labor como sí ocurrió en el pasado.
Ricardo, ha querido dejar claro Sánchez que no ha habido financiación irregular en el PSOE. ¿Te ha sorprendido la rotundidad con la que ha dicho esto, a pesar de que un juez ha pedido al PSOE todos los gastos que se han abonado en efectivo en la sede socialista en los últimos años?
Pues habrá que comprobarlo en las próximas semanas. Sí, efectivamente ha llamado la atención el hecho de que se haya escudado en que no hay financiación irregular del PSOE, habría que decir, de momento, para rechazar, asumir la tesis de que existe corrupción ahora mismo o que le afecta la corrupción en sus filas. El presidente del gobierno ha sostenido que aunque la Audiencia Nacional esté indagando, de hecho está indagando las cuentas de Ferraz, insiste en que sus números son transparentes y es más, que en las próximas semanas él lo que pronostica es que eso quedará claro. Hay que recordar que ha habido una sucesión de casos en los que este gobierno y el propio presidente han pronosticado que todo iba a quedar en nada y bueno, uno de esos casos ha sido la causa contra el fiscal general del Estado, que ya vemos cómo ha acabado en condena. Así que veremos a ver en qué queda todo esto, porque evidentemente la Audiencia Nacional no abre una investigación porque sí, sino porque se están viendo indicios de que algo pues está ocultando el Partido Socialista.
Vamos ahora con... mira, Pilar, sí, ¿cómo hemos bajado el listón, ¿no? Es decir, la única corrupción que desencadenaría alguna responsabilidad sería una corrupción sistémica que afectara al conjunto de la organización. ¿Cuándo hemos aceptado este discurso? Es decir, ¿cuándo hemos aceptado que la única corrupción que genera responsabilidad es la que abarca por completo? Es verdad que lo que han dicho es lo que han dicho sus socios, ¿no? Pero ¿cuándo hemos aceptado todos que esa es la única responsabilidad, la única corrupción que puede desencadenar responsabilidad? Y por otra parte, a mí me parece muy significativo de las reacciones de hoy la de EH Bildu. EH Bildu ha tomado mucha distancia y me parece que es que lo que aquí más de uno está viendo ya es que hay un espacio que ganar. EH Bildu tiene un espacio interesante que ganar para convertirse en la primera fuerza política del País Vasco y claramente estamos en una pantalla un poco diferente de la que estábamos hace un mes.
Vamos con el tercer mensaje. Los casos de acoso sexual denunciados por varias mujeres en el PSOE y que han incluido a un colaborador directo del presidente del Moncloa, como es Paco Salazar. Sánchez dice que no admite elecciones de otros partidos en la forma que tiene el PSOE de responder a estos casos.
¿Esto debilita al Partido Socialista? No. Lo que debilita al Partido Socialista no son las denuncias. Lo que debilita al Partido Socialista son las conductas machistas. Y por tanto, al actuar con contundencia, no mirando hacia otro lado, lo que estamos haciendo es fortalecer a mi organización y, por tanto, hacer mejor a mi partido. Si somos feministas, lo somos con todas las consecuencias. Ser feminista no te hace ser infalible, pero desde luego sí te indica el camino.
Antonio, ¿van a servir las explicaciones de Pedro Sánchez para frenar las denuncias? Os dejo un dato. Hoy mismo se daba a conocer un manifiesto de 170 mujeres por el feminismo en el PSOE, promovido desde Galicia, donde, como sabéis, ha dimitido el presidente de la Diputación de Lugo tras una denuncia por acoso sexual.
Lo que hemos escuchado de Pedro Sánchez es una mentira total y absoluta, o sea, que demuestra como su forma de abordar las cosas es incompatible con la verdad siempre que habla, ¿no? Porque nunca ha actuado el Partido Socialista con contundencia a partir de los casos que se han ido conociendo. De hecho, las denuncias que plantean gente de la Moncloa, las mujeres de la Moncloa, que dicen haber sido acosadas por Salazar y, en fin, agredidas de esa forma dialéctica, etcétera, etcétera, su denuncia se perdió en el limbo orgánico del partido durante meses y no se hizo absolutamente nada. Nada. La señora que tuvo que también, o esta mujer que tuvo que denunciar al secretario general del partido en Torremolinos, tuvo que llevarlo a la fiscalía porque tampoco se hizo nada, no se hizo caso de lo que estaba denunciando, del acoso que estaba sufriendo. Y otras han visto como todas este tipo de denuncias que se han canalizado o supuestamente a través de los órganos internos del partido para que se sustancien, pues han acabado en nada, porque no ha interesado. Es más, se ha intentado convencer que no era tan grave lo que estaba pasando. O sea que ese compromiso feminista de Sánchez choca con la purita realidad y es lógico que haya muchas mujeres, cada vez más, dentro del partido, que miren, en fin, con mucha desconfianza y no crean absolutamente nada de lo que está diciendo y haciendo la dirección del partido con Sánchez a la cabeza.
Vamos con un mensaje más, el cuarto, las concesiones a los nacionalistas. En los próximos días, Sánchez se va a reunir con el presidente de Esquerra, con Oriol Junqueras. También anunciaba que el gobierno promoverá que Cataluña y Euskadi forman parte de la UNESCO y de la Organización Internacional del Turismo, que son dos organismos dependientes de Naciones Unidas. Ricardo, claro gesto a Junts, entrevista con Esquerra, guiños al PNV. ¿Qué dicen en Moncloa? ¿Están confiados en retener a los socios de investidura?
Bueno, es lo que ha puesto en práctica el presidente del gobierno desde hace algunas semanas, que nos está repitiendo que hay que tener paciencia y que él está convencido de que puede reconstruir esa mayoría parlamentaria. Yo lo veo bastante complicado cuando además está siendo cercado por tantos escándalos. El propio PNV lleva semanas diciendo que ve sin oxígeno a este gobierno y que duda mucho de que pueda ir más allá del 2026 o de mediados de 2026 a lo sumo. Sumar también está marcando distancias. Esquerra, pues bueno, sí, se va a ver con Oriol Junqueras, pero cada vez que puede le mete una bofetada al presidente del gobierno. Es evidente que todos quieren marcar distancias porque no quieren quemarse con Sánchez y saben que Sánchez ahora mismo les quema.
Sí, pero quieren marcar distancias, pero no rompen. No, y ese es el problema. O sea, a mí me parece todo esto un paripé, sinceramente. Ya está bien de tanta hipocresía y tanto cinismo. Me imagino que los militantes de estos partidos, si creyeran a sus líderes, le dirían a usted dice que la situación es insostenible, decía Rufián hoy, ya no cuela decir ante los ciudadanos a diario que todo esto es una conspiración, ni la estrategia del y tú más, o sea, como en el PP tuvo corrupción, pues él también la justifica la suya, ni victimismo. Lo que tiene que hacer es someter, o sea, por ejemplo, lo que tenía que hacer es que Republicana de Cataluña, y en fin, el PNV, que también ha dicho hoy el Lendakari que esto es insostenible, Podemos, insiste, está muerto políticamente. Oiga, ¿y qué están haciendo ustedes para que esta situación cambie? ¿Por qué no le someten una cuestión de confianza y se retratan ustedes en el Congreso? Esa es la salida democrática y constitucional que tenemos para que esta situación de esta naturaleza pues cambie o intente cambiar. Ya no digo la moción de censura, porque no van a querer apoyar a Feijó, pero si podían, hombre, por lo menos decirle, oiga, señor Sánchez, sométase a una cuestión de confianza y nos vamos a retratar todos. No pero quieren está claro. Porque están dispuestos a seguir aguantándole porque viven muy bien con él. Sí. Estos son los que Antonio, le renta a Sánchez.
Está claro.
A estos es que sí le renta Sánchez.
Y la alternativa les da...
Les da pavor, hombre. Pero la alternativa es democrática. Es que eso es lo que no podemos entender ni aceptar.
Vamos a escuchar a Lorenzo.
Sí, pero vamos a ver qué decir, que es que no es ningún secreto, lo están diciendo con toda claridad, lo ha dicho alguno de los actuales socios, que hay que aprovechar este momento de debilidad del gobierno español para obtener de ese gobierno, para obtener de España las concesiones que en ninguna otra circunstancia se obtendrían. Lo están diciendo con absoluta transparencia, quiero decirlo, lo declaran siempre que tienen oportunidad. Lo que a mí me fascina es que, bueno, no se sea consciente de que el conjunto de la población es consciente de que esas son las condiciones de la continuidad, de que esas son las condiciones de la permanencia, de que esas son las condiciones de que el apoyo se mantenga, que nadie se esté preguntando cuál es el precio que eso tiene en todos los lugares que no salen beneficiados con esa estrategia, que son todos los demás.
Y vamos con un último mensaje. El quinto, las promesas. Pedro Sánchez llegaba al balance con las promesas de un abono o transporte mensual único en toda España.
Vamos a crear un abono único de transportes en todo el país. Insisto, un abono único de transportes en todo el país.
¿Esto qué os parece realmente, este anuncio que ha hecho del transporte, de este abono transporte único en todo el país? ¿Esto suena como regalo del presidente con la que está cayendo? ¿Se queda en un anuncio, en una bomba de humo?
Bueno, a mí me parece esto, en fin, es hacer que aquello que pagamos todos los españoles pues parezca que resulta gratis. Yo quiero recordarle a quienes van a utilizar este abono de transporte y que van a recibir, sean mayores, adultos o pequeños o menores, etcétera, etcétera, lo que tienen que entender es que esto no cae del cielo, que esto no es algo gratis. O que el dinero público es de no es de nadie, porque, en fin, nos aprovechamos todos. No, mire usted, esto sale de nuestros impuestos, también de los que van a disfrutar de ese abono transporte, que lo sepan, ¿eh? Y a mí me parece, en fin, que es la típica medida populista, demagógica, que suele hacerse cuando la situación, en fin, te agobia, la corrupción y la situación te cerca de una forma muy comprometida y tienes que buscar algo que tenga visos, por lo menos, de, en fin, de de optimismo.
Bueno, o algo peor, Antonio, en lo que los impuestos no den, saldrá la deuda.
Exactamente. Es decir,
endeudando a nuestros nietos.
Claro.
Y la pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué se hace esto hoy? ¿Por qué no se hizo hace 2 años? ¿No?
Por ejemplo.
No lleva 2 años. Si la medida es tan buena, ¿por qué no se hizo en su momento? Habría aliviado mucho estos dos años a los componentes de la clase trabajadora de este país que viven bastante apurados, ¿no? ¿Por qué se les ha tenido 2 años sin darle esta medida tan conveniente?
Así es.
Bueno, pues hemos repasado las claves de esa comparecencia de Pedro Sánchez, que ha comparecido esta mañana en el Palacio de la Moncloa para hacer balance de este año 2025. Antonio, Lorenzo, no veo... ¡Ay, gracias, Ricardo Rodríguez!
Gracias.
Gracias, nuestro compañero que ha estado siguiendo esa comparecencia en Moncloa. Que iba a decir que no os veo yo a vosotros patinando. ¿Habéis patinado alguna vez?
Pues no. Y mira, he visto, por cierto, las imágenes del alcalde. Me dicen
por ahí vamos.
Es que el alcalde...
Yo estimo mucho mi integridad física.
Sí, es que es reincidente, efectivamente.
Eso no
y dice que no termina de llevarlo bien esto, de patinar con soltura. Es cierto que los bajitos siempre tienen el centro de gravedad
mucho más bajo.
Y si se caen, pues parece que tienen menos problema. Yo me caigo y claro, mi caída es de 1,95. O sea que mi centro de gravedad supone caerme de casi de una, pues sí, de 1,90 de altura.
La mía es mucho más molesta y tampoco tengo ganas.
Y no tengo ganas, no tengo ningún interés.
A mí, Antonio, me daría miedo que se ponga a patinar a lo mío.
Pero ¿por qué además el alcalde tiene ese afán de probarlo todo? No hace falta. O sea, si va a jugar al fútbol, chuta un balón y luego pasa lo que
ahora
pasa.
Tiene, por lo menos tiene valentía, ¿no?
Sí,
de poner
claro.
Calzarse los patines
también la vez
y echarse a la pista.
Que se tiró como en una piscina de bolas,
bola,
¿no?
Sí, cayó de cabeza.
Y cayó de cabeza.
Tienen valentía los que están alrededor, ¿eh?
También.
Bueno, pues a raíz de esa imagen que nos ha dejado el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, estamos hablando, Rosa, con los oyentes de eso, de patinaje.
Claro, ¿cómo te llevas tú con los patines? Porque, a ver, la primera vez que te subes unos patines es que la cosa está complicada y vas a acabar en el suelo fijo.
Buenas tardes, gente. Pues mi relación con los patines es de tragedia. Cada vez que me acerco a uno de ellos, ha habido catástrofe. Cuando iba a hacer la comunión, me regalaron mi primer monopatín. Entonces hicimos un skateboard. Y justo una semana antes de la comunión, yo que me caigo de boca con el monopatín, me echo la cara abajo y cuando entro y me ve mi madre, lo primero que dice, ¡ay, ay, ay, la foto de la comunión! O sea que me da lugar que yo viniera con la cara hacia abajo porque es que, a ver cómo salíamos en la foto de la comunión. Afortunadamente se me recogió todo bastante rapidito y solo me quedó una pequeña muestra en mi labio. Pero el recuerdo perdura.
Bueno, y los dientes, que también es importante. Bueno, pues estamos hablando de esto, de cómo te llevas tú con los patines y de esas caídas antológicas que todos hemos tenido en el 607-15-06-02.
Y hablamos ahora de la Mutua.
Sí, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Vamos, qué contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Para bajar las cifras de gripe en España. Hemos llegado al umbral de epidemia después de un nuevo repunte de contagios. Pilar Cisneros se encuentra ahora mismo en un centro de salud. ¿A dónde está?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 especial Navidad. Como en los pistachos Carrefour Classic de 400 gramos. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 28 de diciembre. En Carrefour, las mejores navidades al mejor precio.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Aparcaste a la primera y
eso no fue suerte pasajera. Celebra esa maniobra tan cool. Abre ya mismo un ibérico. ¡Navidul!
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noche de paz. Día sin IVA. Solo hoy, 15 de diciembre, en MediaMarkt te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. En tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% en una selección de marcas de moda, deportes, lencería, para farmacia, accesorios, zapatería y hogar. Solo hasta el 15 de diciembre, venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app. Y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
La base. ¿Qué es la base? ¿Sabes lo que es la base? Bueno, está considerada la segunda mayor amenaza terrorista en el mundo después del yihadismo. Es una red neonazi. Acaba de ser desmantelada la primera de estas células en España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Queda una canción.
Según nos recuerda el refranero popular, todos llevamos un niño dentro, pero hay algunos que llevan lo de mantener el espíritu infantil mucho más allá de la adolescencia. Son los que la industria ya ha bautizado como kidults, palabra compuesta por kid, chico, y por adult, adulto. La industria juguetera se está fijando en ellos. ¿Por qué? Porque son como una especie de unicornio de los consumidores, alguien que elige como un niño, pero que sin embargo tiene la cartera y puede pagar como un adulto. Tienen entre 25 y 45 años y están interesados en los juguetes que marcaron su infancia. En una época en la que la natalidad ha descendido en España un 38% desde 2008 hasta hoy, el sector juguetero espera crecer, sin embargo, un 2,5% este año. ¿Y a qué se debe? Pues precisamente al impulso que supone el mercado kidult, que representa ya el 30% de la facturación total del sector. ¿A qué obedece este tipo de consumo de adultos? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues bueno, pues hay una parte que obedece a un consumo nostálgico, por supuesto. Compran artículos que les recuerdan su infancia, como series de juventud o como juguetes retro.
Las muñecas de famosas se dirigen al guardar para hacer llegar
Mira, se le ha puesto una sonrisilla a Antonio Jiménez. ¿De qué recuerdos, Antonio?
A la Navidad más entrañable, la de nuestra
totalmente
infancia, sin duda alguna.
Sonaba esto y ya sabíamos que era Navidad.
Totalmente, totalmente, así es. Sí.
Bueno, ¿quién no se acuerda del anuncio de las muñecas famosa? Supongo que en este tipo de consumidor hay una buena parte de coleccionistas, ¿no, Urbano?
Pues sin duda hay algunos compradores que están pensando en la inversión. Invierten en figuras de acción, en juegos de Lego que se pueden revalorizar, o figuras de Funko Pop, por ejemplo, como las que estuvieron de moda en las últimas temporadas.
Algo sediento de sangre.
¿Qué es? ¡El Demogorgon!
¡Oh! El Demogorgon, de Stranger Things a Batman y pasando por todo tipo de grupos de rock, pero como toda moda, pues es pasajera. Las acciones de Funko están bajando, han caído un 14% este trimestre.
¿Vosotros sabéis lo que son los Funko, Lorenzo?
Yo no tengo ni idea, sinceramente.
Muñecos cabezones.
¿Lorenzo?
¿Ah, sí? Os doy una pista.
Sí, no sé si... Ay, Lorenzo Silva, ¿lo hemos perdido? ¿O tenemos a Lorenzo Silva? ¿Lorenzo?
Sí.
Ahora sí que te escuchamos.
Ah,
los
vale,
Funko
perdón.
Pop. ¿Tienes en casa algún Funko Pop?
Sí. Yo, de hecho, me han regalado dos. Me han regalado uno de Buzz Lightyear, que es uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos. Y otro de Ragnar, el de vikingos.
Ah, qué bueno.
O sea, que son muñecos, sí, pero con una cabeza prominente,
sí,
¿no?
Sí. A mí me hicieron uno conmigo misma, con mi imagen. Un oyente me lo regaló y me parece un regalo estupendo, con el micrófono de Cope en la mano. Sí, son muñequitos. Los hay de series, sí, los hay de futbolistas, de jugadores de baloncesto, de muchos cantantes de rock, y que causaron furor hace unos cuantos años, y la cosa parece que se está conteniendo
pues
ahora mismo.
Sí, va decayendo. Han caído, pues como decíamos, un 14% este trimestre. Lo que no baja nunca es el afán por recuperar momentos felices. Por eso hay cada vez más una especie de comunidad de fans que visten camisetas con personajes, ven películas de superhéroes. Una especie de cultura pop, podemos llamarlo, que tiene sus referentes en los 70 y 80, y a ver si alguno se acuerda de esto.
Hombre, Mazinger Z, ¿no? Que es posiblemente el primer dibujo anime japonés que llegó, creo que fue en el 78 cuando llegó a nuestro país. ¿Pero qué motivaciones están detrás de este tipo de consumo?
Bueno, pues los que compran este tipo de juguetes buscan relajación, algo que les produzca sensaciones agradables. También se busca identificarse con un grupo, ¿no? Un sentido de identidad y que comparte tus gustos. Además, hay también un escape del estrés diario detrás. Aunque no faltará quien diga que detrás, pues siempre hay algún tipo de síndrome.
Tú no eres Peter Pan.
El síndrome de Peter Pan, que se usa de forma informal, ¿no? Para referirse a los adultos que se niegan a crecer y asumir responsabilidades. Urbano, gracias.
Muchas gracias a ti.
Lorenzo, Antonio, ¿vosotros sois coleccionistas de algo o habéis comprado algo que os recuerde a vuestra infancia?
Pues hombre, yo no sé, hubo un tiempo en que me gustaba, por ejemplo, coleccionar, pero claro, no tiene nada que ver con el juguete clásico, o en fin, aquellos juguetes que podían estimularnos y divertirnos durante esos días de Navidad, lógicamente, cuando los Reyes nos visitaban, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a pasquines de cine, de carteleras de cine. Me gustaba coleccionar cromos, inevitablemente también he coleccionado el fútbol, pues siempre me ha gustado el fútbol y tal. Pero dentro de este mundo de lo que es el objeto ya, en fin, de juguete y eso, no, ahí no he sido especialmente, en fin, he tenido interés en ello, ¿no?
¿Y tú, Lorenzo?
Yo tengo una colección de Madelman.
¡Anda, porque, qué bueno!
Sí, eso bueno, fue el juguete estelar de mi infancia. En todas las fotos de mi primera comunión yo aparezco con el Madelman pirata negro que me regalaron, arruinando todas las fotos de la comunión. Y bueno, pues tengo un Madelman pirata negro, para no olvidarme de aquello, ¿no? Y sí es verdad que con mis hijos, porque a ellos les hizo gracia, pues recuperé mi viejo Scalestric, que no me había deshecho de
él. Ah, eso ya es otra cosa.
Lo amplié y además, bueno, pues compré una serie de coches. No coleccionando, tampoco soy un coleccionista, pero bueno, es que 15 o 20 coches de Scalestric.
Es que el Scalestric es ese juguete, efectivamente, del niño y del adulto, que lo disfruta probablemente más el adulto que el niño.
Sí.
Que yo siempre digo hombre, cuando eres mayorcito, pero tienes un hijo, y dice, a lo mejor le sugieres la posibilidad de regalarle un Scalestric, pero para jugar tú más que él incluso. Y ese sí que es un, en fin, es un juguete que, bueno, pues no sé, me imagino que debe permanecer y mantenerse con mucho vigor desde el punto de vista comercial.
Pues la que sabe de las tendencias en el sector del juguete y de cómo va cambiando el consumo es Maite Francés, que es portavoz de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, que reúne al 80% del sector juguetero en España y de la que es directora de marketing y comunicación. Maite, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues encantados, Maite, de que nos acompañes esta tarde para hablar del juguete, porque además fíjate en qué época nos encontramos, una época muy importante para el sector. En Navidades, de hecho, se concentra el 60% de las ventas anuales, por lo que te damos especialmente las gracias por atendernos en esta época de tanto estrés y trabajo para vosotros. Maite, ¿es cierto que el mercado Kidult está siendo un motor importante para vuestra industria?
Efectivamente, pensemos que ha caído la natalidad un 38% desde 2018 y este público supone ya el 30% del mercado de total juguete.
¿Cómo se enfoca este mercado en la fabricación de juguetes?
Pues atendiendo desde el mismo proceso de diseño, teniendo en cuenta los gustos, las preferencias, como bien decíais vosotros también, aquellos juguetes, ¿no?, de la nostalgia, de aquella época tan feliz de la infancia. Y bueno, atendiendo también pues a los canales de distribución, a los gustos y preferencias de este público.
¿Y cómo es este público? No sé si tenéis un perfil básico, un retrato o robot del kidult, del adulto que compra como si fuera un niño.
Pues no lo hay, realmente no hay un perfil único. Hace unos años, al hablar de kidult, se tenía en cuenta que eran un grupo de adultos de la generación X o baby boomers entre 25 y 45 años. Pero es que la verdad es que ahora podemos hablar de un grupo de adultos que disponen de sus propios ingresos y que ven el juego y el coleccionismo un pasatiempo, ¿no?, muy loable, ¿no?, una forma de evasión.
¿Y cuál es?
Mattel es curioso porque ha realizado una investigación llamada Kidult Decoded, en la que explica que el Kidult, más que una categoría demográfica, es un sistema de preferencias y pasiones en personajes y juegos que formaron parte de nuestra infancia, ¿no? Como bien lo comentabais hace un rato.
O sea que hay mucho de nostalgia en esto, lógicamente, Maite.
Hay una parte de nostalgia, indudablemente. Otra parte del juguete que no tuvimos y queremos tener. Y luego hay otra parte de novedad, ¿no?, y del instinto lúdico que en el adulto sigue presente.
¿Cuál es? Es que hay muchísimos juguetes, desde juegos de mesa a figuras de coleccionismo. Háblanos de cuáles son los superventas en este mundo kidult.
Bueno, pues como has dicho, por un lado tenemos los juguetes de coleccionista. Y ahí entramos en un mundo muy concreto que se iría o compartiría una parcela con el tema de kidult. Pero estamos hablando de juguetes de juegos de mesa, como bien decías, puzzles, muchísimas construcciones, juegos de escenario también. Es una categoría muy amplia.
Vamos a escuchar a Javier Quintero, que es nuestro jefe de psiquiatría y salud mental del Hospital Infanta Leonor de Madrid y es nuestro experto en salud mental aquí en la tarde. Le hemos preguntado sobre este fenómeno, el kidult.
No es necesariamente nuevo. Estamos hablando de adultos que incorporan intereses más propios de otras etapas de la vida, como la infancia o la adolescencia. En realidad estamos hablando de intereses centrados en el consumo, sobre todo en juegos, estética a veces. No se trata de que sean adultos y quieren ser niños, sino digamos que podríamos definir o decir que son adultos definiendo otra forma de ser adultos.
¿Puede llegar a ser un problema si hay un exceso de nostalgia o de retorno a la infancia?
Solo en un pequeño porcentaje, pues podríamos encontrar una cierta regresión problemática, que es muy poco frecuente, y ahí lo que aparecería también ligado es a una cierta evitación de las responsabilidades, unas características de dependencia emocional. Podríamos resumirlo que los kidults no son adultos infantiles, sino son otra forma de ser adulto, que reivindican una forma diferente de jugar, un espacio del juego, incluso una cierta nostalgia de la infancia. En lo demás son adultos plenamente funcionales.
Maite, ¿estás de acuerdo con lo que nos ha dicho Javier Quintero, nuestro psiquiatra, nuestro experto en salud mental?
Totalmente, lo suscribo al 100%.
Pues Maite Francés, portavoz de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, de la que eres directora de Marketing y Comunicación. Maite, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Gracias, Maite. Lorenzo, Antonio, ¿cómo lo veis vosotros? No es que haya una infantilización, como decía el psiquiatra directamente, bueno, que es otra forma de ocio también, claro. Otra forma de consumo.
Yo creo que disfrutamos del parchís todos. A mí me gusta todavía jugar al parchís. O me gusta, jugar al Monopoly, por ejemplo. Que son juegos que no son eternos. O sea, que pueden compartirse con niños, con pequeños, pero también los adultos los disfrutamos y los vivimos con cierta pasión e intensidad. A mí, en fin, esto de, es verdad que el invierno demográfico pues tiene que ayudar, obliga a la industria juguetera a transformarse y a apostar por aquello que realmente pueden consumir aquellas personas que en estos momentos tienen la posibilidad de comprar. Si no hay niños de por medio, pues tienen que garantizarse los juegos aquellos que pueden hacerlo, ¿no? Y buscar siempre atractivos dentro de ese mercado. El mundo, por ejemplo, de las maquetas es fascinante. No sé si entra dentro de estos juegos, ¿no?, de los juguetes, pero hay mucha gente que le encanta hacer maquetas de barcos, de coches, de aviones, y colecciona además aviones de todas las épocas, o barcos de todas las épocas, ¿no?, o coches de todas las épocas. Y si pueden ellos hacerlos, pues mucho mejor. Pero eso ha existido siempre. Lo que no sé si ahora eso, pues en fin, tiene un estímulo mayor y hay gente que se acerca más a ese mundo que antes, ¿no?
Pues
del coleccionismo.
Yo creo, Pilar, que los juegos de mesa, como el que ha señalado, por ejemplo, Antonio, el Monopoly, tienen una dimensión muy clara de confraternización intergeneracional, lo que los hace muy buenos. Es decir, no solo no me parece patológico jugarlos y jugarlos con los hijos, sino que me parece una buena manera de fortalecer ese vínculo. Quizá la parte un poco más patológica, y lo mismo digo, por ejemplo, con las miniaturas, ¿no? Las miniaturas es algo que pueden hacer personas de todas las edades y que también puede compartir un padre con su hijo, por ejemplo, ¿no? Quizá la parte un poco que se escapa, y en algún caso conozco, es cuando se invierten pues enormes recursos, enorme tiempo en juguetes, casi hurtándole la atención a la familia, ¿no? Eso sería quizá un poco más inquietante, ¿no?
Bueno, pues de juguetes hemos hablado, de esta moda de los kidult, adultos que compran juguetes, a lo mejor pues evocando un poco su infancia, ¿no? Todos esos juguetes que a lo mejor no pudieron tener y que quisieron en su momento, oye, ahora como adultos se lo pueden permitir, pues dicen, venga, pa'lante, me lo compro y lo pongo en mi casa. Hay algunos que tienen verdaderos museos, ¿eh? En el mundo Star Wars, ni os cuento que hay mucho coleccionista del mundo Star Wars. Y a lo mejor hay también quien se pone ahora de adulto Rosa Rosado unos patines, por ejemplo.
Pues eso estaba yo pensando, porque estamos hablando de juguetes y puede parecer que los patines es de chavales, de niños, y estamos viendo últimamente a muchos adultos aprendiendo a patinar y a grupos que se organizan para salir a rodar por parques y ciudades. Entonces, hablamos de esto, si te parece, con Maricel Garello, que es la presidenta del Club de Patinaje y Hockey Línea sobre 8 ruedas.
Pues vamos a hablar con Maricel Garello. Maricel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Rosa.
Hola, Maricel. Es verdad que mucha gente piensa que patinar es cosa de niños, pero ¿hay una mejor edad para empezar a ponerse los patines o cualquier momento es bueno?
Edad no, la que quieras. Es un deporte estupendo, se puede practicar toda la vida. Cuanto antes se empieza, mejor. Sí, lógicamente, los peques son unas esponjas y desarrollan de manera vertiginosa la posición y el equilibrio, que es lo que se necesita para patinar. Pero hemos tenido un abuelo de 70 años y un peque que casi cumplía 4 años, y todos pueden empezar a patinar.
Qué bueno, desde los 4 años, fíjate, hasta los 70 años. Oye, pero es que lo comentábamos antes, Maricel, es que ahora cuando vamos a un parque vemos mucha gente, muchos adultos aprendiendo a patinar. ¿Por qué crees que hay tanta gente adulta que le gusta patinar, que está aprendiendo a patinar?
Pilar, yo creo que principalmente es porque han practicado de niños el patinaje, lo dejaron, no se olvida y les apetece retomarlo. Muchos de ellos ya ahora tienen hijos, o sea que patinan con sus hijos y aprenden los dos juntos, o sea, padres e hijos aprendiendo los dos juntos. Y entre tú y yo, el niño le va a ganar rapidísimo al padre, porque ellos, ya te digo, aprenden rapidísimo.
¿Qué es lo más difícil cuando se empieza a patinar? Porque por aquí no tenemos ni idea de patinar. ¿El equilibrio, la postura, frenar el miedo también?
Yo diría que la postura, que es lo más complicado. En algunos casos el miedo, pero es el miedo a caerse. Y como nosotros empezamos desde sentados en el suelo, nos ponemos de pie por primera vez y les enseñamos a caerse, con las protecciones no duele. Caerte siempre duele si no tienes protecciones, pero con las rodilleras y muñequeras no te duele absolutamente nada. Entonces tiene que cambiar el adulto ese chip de me duele cuando caigo a no me duele. Entonces, bueno, creo que lo más difícil es eso, simplemente cambiar eso.
Maricel, el culo. A ver, si te caes de culo...
Ahí no llevamos protecciones, Maricel.
No, no, pero que te enseñemos a tirarte hacia adelante, a tener la posición esa segura, esa posición donde descansas sobre las espinillas todo el peso. Esa posición es la que corregimos desde el momento uno hasta, no sé, te diría cuando estás aprendiendo a saltar y hacer un giro de 360 grados.
Qué bueno.
Entonces, en todo momento te vas a caer hacia adelante. Manos y rodillas, y lo que buscas es tirarte hacia adelante.
Claro, el problema es cuando la posición no es la correcta y vamos un poco hacia atrás, como cuando estás esquiando y te caes de culo, efectivamente. Pues
claro, es que ahí te caes sobre nieve, es más blandito.
Eso es. Maricel Garelo, presidenta del Club de Patinaje y Hockey Línea, sobre, ¿cómo es?
Sobre ocho ruedas.
Claro. Sobre ocho ruedas. Maricel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por estar con nosotros.
A ti, Pilar, un saludo.
Un saludo, Maricel. Bueno, de patinaje estamos hablando, Rosa, con los oyentes.
Sí, sí, cuéntanos tu aventura con los patines y de caídas también en el 607-150602.
Lorenzo Silva, gracias por acompañarnos.
A ti, Pilar, hasta luego.
Antonio Jiménez, lo mismo, gracias.
Adiós, Pilar, adiós, Lorenzo.
Chao, chao.
Adiós, Antonio.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos, como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y llevo el jersey que me regalaste.
¡Pero qué ilusión!
Y tú eliges dónde ver las campanadas.
¡Qué ilusión!
Y he traído las uvas.
¡Anda, qué ilusión!
Sin pepitas, para no atragantarnos.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y luego vemos las de Canarias.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En COPE, Juanma Castaño y Pilar García Muñiz comparten contigo la emoción de la Navidad.
A ver, Pilar, ¿qué olor te hace decir es Navidad?
Lo tengo claro, las rosquillas de mi madre. Ese aroma dulce, casero, que llena toda la casa, con el toque de anís, su ralladura de limón, es que me lleva directamente a mi infancia y a recuerdos muy bonitos.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte. Donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos especial!
¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Guisos muy ricos, postres de locos!
Sin que nos cueste un riñón.
Celebra esta semana con los alacostinos cocidos.
Y el solomillo marinado relleno de boletus a 7,69. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.